Vos haces referencia a qué pasaba cuando Macri era jefe de gobierno.
Sí, su inclinación, digámoslo así, hacia el espionaje del prójimo, data de esa época y tuvo una gran repercusión pública a raíz de el ingreso a la escena, si se le puede decir así, del entonces famoso espía James, ¿no? Ciro James, que era un hombre que reportaba a quien fue el primer jefe de la policía metropolitana, Elfino Palacios. Ellos, para recordarle al público, habían articulado un sistema de espionaje sobre opositores y también sobre algunos partidarios a partir de escuchas telefónicas que se ordenaban desde unos juzgados de Misiones a partir de causas truchas, ¿no? Como, digamos, todavía no tenían el manejo de los resortes del Estado Nacional que les hubiesen posibilitado hacer esas escuchas telefónicas directamente, apelaban a, repito, esas causas apócrifas para solicitar esas escuchas al Departamento de Observaciones Judiciales de la CIDE. En ese entonces todavía existía la CIDE.
Claro, ¿no? Claro.
Desde luego, eso saltó a la luz luego de que hubiera una denuncia contra efectuada por Sergio Burstein, que es familiar de una de las víctimas del atentado a la AMIA, a partir de lo cual saltó a la luz todo el escándalo. Un escándalo que convirtió a Mauricio Macri en el jefe de una asociación ilícita encargada de efectuar espionaje ilegal. Hay que tener en cuenta que no solamente fueron espiados en aquella oportunidad dirigentes opositores a la gestión municipal de Macri, no solamente fueron espiados empresarios que tenían algún grado de rivalidad o algún grado de conflictividad con tanto con el grupo Macri como con el propio Mauricio Macri, sino también fueron espiados personas del propio entorno, de la propia familia de Macri, como su cuñado, el marido de la hermana de Mauricio Macri,
sí,
que era un mentalista apellidado Lorenzo de apellido, ¿no?
Uh-huh.
También fue espiada, por cierto, la exmujer de Macri, Isabel Menditegui, ¿no? O sea, se podría decir que ya entonces las actividades de espionaje contra toda persona que Macri tuviese entre ojos ya se había convertido en una suerte de política de Estado en el plano, en ese entonces, municipal, desde luego.
Ahora, Ricardo, antes y ahora, la pregunta puede ser muy banal, pero vos vas a entender hacia dónde apuntamos. Tanto antes como jefe de gobierno y luego en la presidencia, ¿por qué espiar? ¿Cuál es el objetivo de espiar?
Mirá, digamos, es una buena pregunta, porque la profusión de esos casos ocurridos en ese lejano entonces y ocurridos después marcan una especie de obsesión, una especie de obsesión que no solamente se debe explicar en el plano de la justicia, una obsesión que no solo se debe explicar en el plano de la política, sino, digamos, me atrevería a decir que también se debería explicar en el plano de la psiquiatría.
Lo planteas como una obsesión, claramente.
Lo planteo como una obsesión, o sea, digamos, Desde luego, el espionaje ilegal es una herramienta para controlar de una manera ilegal una gestión de gobierno, pero digamos también tiene, digamos, esa obsesión sobrepasa los límites del manejo de Estado, sobrepasa los límites de la política y, digamos, deben haber razones que deberían ser buscados en las propias neuronas del expresidente.
Claro, está bien la aclaración esta, comprender no significa justificar, porque en definitiva sería, siguiendo esta lógica, la puesta o la utilización de herramientas del Estado, de las instituciones, en función de la patología.
Sí, porque digamos, o sea, es dable suponer que pongamos por ejemplo, que un gobernante autoritario vigila a sus opositores, vigila a sus enemigos, pero digamos en las revelaciones que trajo aparejadas el análisis del disco rígido de una sola computadora, en la cual digamos había un monitoreo sobre los correos electrónicos de aproximadamente 100 personas, en ese lote, solo en ese lote, estamos hablando de una sola computadora, encontramos espionaje sobre personas tan cercanas al espiador, como Laura Alonso, como los aliados radicales, o sea, funcionarios muy, muy cercanos al expresidente, los cuales asimismo eran espiados por él. O sea, digamos, por eso digo que esto sobrepasa los límites de lo que podríamos llamar de la prevención política frente a determinados temores que puede tener un gobernante para entrar en el campo de la psiquiatría directamente, ¿no?
Buen día, Ricardo. Jenny Manuel te saluda.
¿Qué tal? Un gusto.
Igualmente. Estamos hablando en este caso de un sistema, ¿no?, montado para el espionaje ilegal, de una magnitud y de una gravedad de lo jurídico impresionante, ¿no? ¿Vos considerás que esto, al ser un sistema montado para tal fin, está, digamos, vinculado puntualmente al presidente y allegados, o es una cuestión también que se lo puede vincular a lo partidario puntualmente, como algo, una estructura?
Mira, yo pienso que fue un sistema, ¿no? Un sistema depositado en muy pocas manos, pero digamos cuya cabeza evidentemente fue el presidente de la nación, y toda una estructura que en realidad debería estar al servicio de obtener otro tipo de informaciones, me refiero a la Agencia Federal de Inteligencia, estaba, digamos, comprometida, seriamente comprometida con este tipo de trapisondas, ¿no?